Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La inflación, los precios han bajado un poco en el mes de abril. Veníamos de la subida del 9,8% en marzo y ahora nos quedamos en un 8,4% en este mes de abril. Es el dato de momento adelantado que hoy se ha conocido, luego tendrá que confirmarse, pero bueno, la verdad que generalmente poco suele variar. El hecho de que baje este indicador de los precios, pues es una buena noticia en principio, claro. El dato que hoy conocemos mide casi todo lo que consumimos los españoles, desde los alimentos al calzado, pasando por la telefonía, los carburantes o los peajes de las autopistas. De un mes a otro, ese dato del IPC se ha reducido por dos motivos fundamentales, porque ha bajado el precio de la electricidad y sobre todo porque ha bajado el precio de las gasolinas gracias a los 20 céntimos de bonificación por litro que aprobó el pasado mes de marzo, a finales de marzo concretamente, el gobierno, una bonificación que entró en vigor, ya sabes, el pasado 1 de abril. Bueno, estos factores hacen que la subida de precios se haya contenido este mes. Es una buena noticia, como decimos, pero sigue siendo preocupante que estemos en el 8,4% de inflación. Porque, ¿qué es lo que está subiendo tanto que impide que baje el IPC a pesar de ese descuento en los carburantes? Pues la respuesta es los alimentos y las bebidas no alcohólicas, es decir, aquello con lo que llenamos la cesta de la compra. Bienes, artículos de los que difícilmente podemos prescindir. Esta es la cruz de la moneda del IPC, que se completa con el siguiente dato, la inflación subyacente, que excluye los productos frescos y también los productos energéticos. Se considera un indicador más preciso porque saca de la lista del IPC esos productos que dependen de factores impredecibles. Excluye, por ejemplo, la fruta, que puede depender del tiempo. Excluye también el petróleo, que puede depender de una guerra, como pasa actualmente en Ucrania. Pues bien, esta inflación subyacente no baja. Sigue subiendo y se dispara hasta el 4,4% en el mes de abril. Es la tasa más alta desde 1995. Y lleva justo un año subiendo sin parar. Esto indica que en España hay un problema con los precios más allá de factores impredecibles como puede ser precisamente la guerra. Enseguida, por cierto, nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, donde está a punto de comenzar la votación para convalidar precisamente el decreto por el que se rebajó el precio de los carburantes y otras medidas anunciadas por el gobierno para paliar los efectos económicos de la invasión rusa en Ucrania. Pues hay además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Papa Francisco ha enviado sus condolencias al arzobispo de Sevilla por la muerte este miércoles del cardenal Carlos Amigo. El pontífice ha destacado de él su fidelidad en la entrega de su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. A las 8:30 de la tarde en el Palacio Arzobispal de Sevilla se abrirá la capilla ardiente. El funeral será este sábado a las 11:30 de la mañana en la Catedral Hispalense. Y en Francia, Macron ha presidido hoy el último Consejo de Ministros antes de la remodelación de su gobierno. En los próximos días vamos a conocer quién es su próximo primer ministro, pieza clave de cara a las elecciones legislativas de junio. Todo ello mientras desde el socialismo francés, François Hollande alerta del peligro de que el partido desaparezca si en esos comicios legislativos van unidos a la extrema derecha de Mélenchon, a la extrema izquierda de Mélenchon. En las presidenciales, la candidata socialista Anne Hidalgo no llegó ni siquiera al 2% de los votos. Y ha fallecido a los 79 años tras una larga enfermedad el actor Juan Diego, 3 Goya, Concha de Plata, al mejor actor y actuaciones que nos van a quedar para siempre en la memoria, como en El Rey Pasmado o en Los Santos Inocentes.
Tengamos la fiesta en paz. El pájaro perdiz ese de la orilla es mío. De modo que venga.
Otro bajo mi señorito orilla del arroyo.
Eso no es ley.
A esta hora precisamente abre la capilla ardiente de Juan Diego en el tanatorio San Isidro, en la capital. Y terminamos abril con sol. Las lluvias que hoy barren la península mañana van a desaparecer, dejando un fin de semana y un puente del primero de mayo con temperaturas en ascenso en toda España.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pochettino asegura que Mbappé seguirá en el Paris Saint-Germain.
Ha sido durante la rueda de prensa previa al partido del Paris Saint-Germain contra el Estrasburgo cuando un periodista le ha preguntado a Mauricio Pochettino, entrenador del equipo, qué porcentaje a día de hoy hay de que Mbappé y él sigan la temporada que viene.
100% en los dos casos, hoy. Bueno, es lo que hoy siento, es lo que hoy percibo, es lo que hoy puedo decirles. No puedo decir otra cosa, porque es lo que realmente percibo y lo que siento, ¿no? A lo mejor, esto del fútbol no sabemos nunca lo que puede pasar, pero lo que a la pregunta tengo que responder pensando en lo que siento hoy es lo que dije, es lo que siento.
Mala noticia, está informando la Gaceta dello Sport en Italia y varios medios italianos que ha fallecido a los 54 años de edad el representante de futbolistas Mino Raiola, entre otros agente del futbolista Erling Haaland. Y noticias en el Barcelona, Joan Laporta anuncia inicio de obras en el Camp Nou para el mes de junio y que el equipo va a jugar en el Olímpico de Montjuïc la temporada 2023-2024. Y Ronald Koeman, el último entrenador antes de Xavi Hernández, ha dicho esta mañana que cuando él dejó el equipo estaba a 8 puntos del Real Madrid y ahora está a 15.
Pues salvo sorpresas de última hora, que parece que no las va a haber, el gobierno va a salvar en unos minutos, in extremis, eso sí, el decreto económico de medidas urgentes para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Entró en vigor hace casi un mes, pero hoy tenía que ser convalidado en el Congreso. Y para ello, pues el gobierno necesitaba mayoría absoluta, que está fijada en 176 diputados. Una votación que además corría peligro tras el no que anunciaron desde Esquerra Republicana, que iban a votar como respuesta al supuesto espionaje al que habrían sido sometidos y tras acusar al Ejecutivo de no querer asumir responsabilidades. Bueno, ante esta situación, Sánchez y los suyos se han visto obligados en las últimas horas a remover y buscar apoyos suficientes. Y los han encontrado, gracias a Bildu, aprobarán finalmente el decreto. Si no hay cambios, conseguirán 176 escaños con los votos de la formación, además de los del PNV y un conglomerado donde están desde Más País, pasando por Compromís, a Teruel Existe. En la abstención parece que se va a quedar el único diputado que tiene Coalición Canaria y en contra, pues tendrán los 172 que suman, entre otros, el Partido Popular, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos y la CUP. Abrimos línea con la Cámara Baja. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha empezado ya la votación o está a punto de hacerlo?
A puntito está de que comiencen a votar, pero ya sabemos que con el acceso de Bildu a los secretos oficiales del Estado como moneda de cambio, pues Pedro Sánchez va a conseguir sacar adelante sus medidas anticrisis. Intercambio de favores que provocará a su vez el voto en contra del Partido Popular, que lo califica como un cambalache inaceptable, y también de otros 84 diputados, entre los que se encuentran los 13 de Esquerra, que siguen pidiendo la cabeza de la ministra de Defensa por el caso Pegasus. Los grupos políticos, eso sí, han ido adelantando sus posturas y, salvo sorpresa de última hora, pues hemos contabilizado 176 síes, 172 noes y una abstención, con lo que va a quedar convalidado ese decreto ley en breves minutos.
Pues comienza la votación en breve, como nos dice nuestra compañera Maribel Sánchez, y salvo sorpresa de última hora, pues saldrá adelante. Se podrá convalidar ese decreto con las medidas anticrisis planteadas por el gobierno para hacer frente, bueno, a la situación económica derivada de la guerra de Ucrania. Y va a salir adelante con los votos de Bildu, que en un principio había dicho que no, pero que finalmente esta mañana ha dicho que sí, que votaría a favor, pues para evitar, ha dicho, que los ciudadanos, que la gente pague todo este lío político, a pesar de que ellos pues también están pidiendo responsabilidades por el supuesto caso del espionaje de Pegasus. Claro, cabe preguntarse a cambio de qué este apoyo inesperado de Bildu, ¿no? Lo cierto es que lo que sí ha solucionado es la patata caliente que tenía el Partido Popular, además en la primera gran votación con Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido. Bueno, volvemos hasta el Congreso de los Diputados porque allí también está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el gobierno salva los muebles en esta votación, pero no el lío con los independentistas catalanes que siguen reclamando además la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero desde el PSOE lo descartan.
Sí, las alertas en el gobierno se extienden, con Esquerra habiendo congelado la negociación de la agenda legislativa y la misma órbita socialista al más alto nivel sostiene que la beligerancia de Margarita Robles en nada ha ayudado a darle la vuelta al deterioro de las relaciones y, de hecho, los separatistas, tú lo comentabas, la han convertido en prueba de cargo de la voluntad de Pedro Sánchez para reconstruir los puentes. La contundencia desplegada por la ministra, dada a ir por libre, ha dejado entre asombrados y molestos a colaboradores de Sánchez, que, sin embargo, descartan de plano su caída. Ella es, sostienen, la quinta columna del presidente. En la Moncloa se aferran ahora a la puesta en marcha de la Comisión de Secretos Oficiales tras forzar el cambio de mayorías para que las explicaciones en su seno de la directora del CNI terminen por satisfacer a Esquerra. Eso es lo que quieren creer, pero por si acaso dirigentes socialistas empiecen a dejar en cuarentena el rechazo a una comisión de investigación en el Congreso, como exige la totalidad del bloque de la investidura, también Unidas Podemos.
Pues ese decreto económico incluye medidas de calado que estamos notando ya los consumidores. La más destacada es la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible que entró en vigor el pasado 1 de abril. Hubo muchísimo caos al inicio y polémica también, pues porque muchas estaciones de servicio se quejaban de que tenían que adelantar el dinero que el gobierno bonificaba tanto en la gasolina como en el gasoil. Y claro, pues era un importante perjuicio económico para todas estas estaciones de servicio que además estaban obligadas a tener liquidez. Este domingo se cumple un mes de la aplicación de este descuento y en mediodía estamos comprobando cómo le están yendo a las gasolineras en este tiempo. Juana trabaja en una de Jaén. Todavía dice que están esperando el dinero de Hacienda.
Nosotros no somos el banco del gobierno, somos una empresa pequeña que se está quitando el dinero de su casa para sacar adelante una iniciativa que, a nuestro modo de ver, pues es muy poco acertada, porque podrían haber bajado el IVA y todos contentos, pero la verdad es que lo han hecho de esta manera y se hace insostenible.
Pues ese dinero que en teoría tienen que adelantar las gasolineras, luego se les devuelve desde el Ministerio de Hacienda, pero pues a muchas todavía no les ha llegado esa devolución y otras dicen que esa cantidad que les están devolviendo pues que no es suficiente. Se queda corta ante la demanda de combustible que hay en este momento. De hecho, hay un dato destacado. Fíjate, las ventas de carburantes han subido un 35% en este mes de abril con respecto al mismo mes de 2021. Por ellas, precisamente, le hemos preguntado a Beatriz, que trabaja en una estación de servicio, en este caso de Ávila.
Yo he podido seguir abierto porque yo gestioné con un banco una cuenta de crédito, que lo gasto y todo lo que me ocasione lo voy a asumir yo. Porque el adelanto, que ellos llaman adelanto, supone un tanto por ciento de las ventas del año pasado. El año pasado estamos en pandemia, había muchos sitios que estaban cerrados, la gente no se movía de la misma forma. Entonces, si haces un tanto por ciento de eso, de ese cálculo, de esos litros, lo que nos han ingresado no es para nada el adelanto.
Bueno, hablábamos hace un momento de Margarita Robles y de su petición de salida, que en todo el jaleo montado por el espionaje han pedido los separatistas catalanes. Pues bien, hoy la ministra de Defensa ha viajado hasta Letonia para visitar a los 500 militares españoles que están desplegados en el marco de la fuerza de la OTAN. En el día en el que se cumplen ya 64 jornadas de la guerra en Ucrania, A ese conflicto sobre el terreno se une también la batalla por el gas. Sobre este último empiezan a acusarse las discrepancias en el seno de la Unión Europea. A la vez que Rusia ha cortado el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, y cuando Bruselas lo tacha de chantaje, Hungría, cuyo presidente ha mostrado más de una vez simpatías con Putin, pues confirma que pagará las importaciones en rublos, tal y como está exigiendo Moscú para sortear las sanciones económicas. También Alemania y Austria se resisten a dejar de depender drásticamente del gas ruso. Hablando del rublo, la única gran ciudad ucraniana en manos de Rusia, Jersón, empezará a utilizar la moneda rusa a partir del próximo domingo. Bueno, pues hasta aquí la batalla por el gas, mientras sobre el terreno las tropas rusas siguen concentradas en el este del país, en la región del Donbass. Las últimas informaciones apuntan a que tiene desplegados además de 20 buques de su armada en el Mar Negro, y aunque parezca increíble, diferentes imágenes de satélite captadas por Estados Unidos demuestran también que Rusia ha desplegado delfines entrenados para proteger su base naval de Sebastopol. Hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha visitado la localidad masacrada de Borondiaka y ha reclamado una investigación minuciosa sobre los crímenes cometidos. Y a Rusia ha pedido que colabore en la investigación.
The war is an absurdity.
La guerra es absurda en el siglo XXI. La guerra es funesta.
Is evil.
Con todo este escenario, no conviene olvidar que casi 6 millones de personas han salido del país huyendo de la guerra. Hoy los obispos que participan en la asamblea plenaria han sido informados de la labor de acogida realizada en España. Ahora mismo más de 3.000 personas están en diferentes centros de la Iglesia. Bueno, la cifra, desde luego, es para reflexionar y la cifra es preocupante. Casi un 55% han subido los problemas de salud mental entre los más jóvenes. Es el caso, por ejemplo, de Fátima. Tiene 25 años, pero llegó a autolesionarse por acoso escolar.
Y al final, para mí, autolesionarme era la única forma que yo conocía en ese momento para dejar salir toda la rabia, todo el dolor y toda la frustración que yo tenía dentro. El dolor físico era mucho mejor que el dolor mental.
Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
Tal, Pilar, buenas tardes.
Los casos son cada vez más frecuentes y además más graves. Además ha crecido la violencia de todo tipo.
Pues sí, solo el año pasado la Fundación ANAR atendió a casi 16.500 menores por casos graves, casi un 40% más que el año anterior. La primera causa de petición de ayuda por un sufrimiento diario en uno de cada dos casos son las situaciones de violencia, que aumentaron un 36%, sobre todo malos tratos y acoso escolar, aunque crecen también de forma preocupante los casos de abuso sexual en manada, que son ya uno de cada 10. Pero los datos más alarmantes por la evolución son los problemas de salud mental, que están detrás de 3 de cada 10 peticiones. Aumenta la ansiedad, la depresión, también las adicciones y se disparan los trastornos alimentarios. Pero son los intentos de suicidio detrás de 1 de cada 10 llamadas, seguido de las autolesiones, con una petición de ayuda cada hora, los más preocupantes por su gravedad, con 4.500 casos atendidos en 2021. Benjamín Ballesteros es director de programas.
Sus padres esto no se están enterando, es que no lo ven. ¿Por qué? Pues porque están cambiando las formas de comunicación. Aparece un fenómeno que llamamos los psicólogos la soledad acompañada. Niños, niñas, sobre todo adolescentes, que se están comunicando con sus iguales a través de la tecnología. Sus padres apenas tienen comunicación, se están perdiendo los referentes emocionales para ellos ante situaciones problemáticas, no tienen a quién acudir.
A esto se une, Pilar, el efecto contagio por contenidos violentos y nocivos a los que acceden por Internet.
Gracias, Carmen. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cuáles son las ventajas de comprar una vivienda sobre plano? Yo entiendo que no.
La ventaja es que este primer desembolso lo vas a ir haciendo paulatinamente.
Y poco a poco.
Es una gran cosa, claro, porque cuando haces la reserva, normalmente ya pones una primera parte del precio, al firmar el contrato compra-venta, es un 10, ya es menos, y el otro 10 lo vas
a... Los lunes, miércoles y viernes a las 5... Encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
224,97 euros el megavatio hora. Es lo que vas a pagar hoy por la luz. Es un 2% más que ayer, con el pico más alto esta noche, entre las 10 y las 11 concretamente. Lo más barato entre las 4 y las 5 de la tarde. Bueno, sigue siendo un precio demasiado caro y eso tiene consecuencias. Y no te hablo solamente del bolsillo de los madrileños. También en su día a día a la hora de coger, por ejemplo, el metro. Lo estaba avisando el suburbano madrileño, que estaban 3 veces más de factura eléctrica y no descartaban medidas. Pues esas medidas ya han llegado. Se reduce el número de trenes que circulan por la red. Nos vamos a esta hora a una de esas estaciones de metro. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, enseguida nos cuentas si la reducción de trenes la están notando ya los usuarios. Pero lo primero, has hablado con Metro de Madrid sobre este asunto. Creo que hay más motivos para esa reducción de trenes.
Bueno, la explicación que dan a este recorte de un 10% de las frecuencias de trenes no es solo la subida del precio de la luz, que también. Pero el principal argumento que esgrimen hoy tanto la comunidad como Metro de Madrid es que simplemente se está adecuando el número de trenes al de viajeros, que todavía dicen siguen sin recuperar los niveles prepandemia. Silvia Roldán es la consejera delegada de Metro.
Una vez que se ha evaluado que la demanda existente ahora mismo parece que de manera estructural se ha alcanzado el 80%, es decir, no se ha recuperado ese 100%, el Consorcio Regional de Transportes es lo que hace es adapta los servicios que se prestan para poder acometer esa demanda. Pero es muy importante decir que en ningún momento se afecta el servicio que se presta a los usuarios.
En cualquier caso, el tema del precio de la luz está ahí. En marzo la factura de Metro fue de 17 millones de euros, cuando lo normal son 3, casi 6 veces más. Una situación insostenible teniendo en cuenta el presupuesto anual de la compañía, que ronda los 1.000 millones. Ahora bien, ¿cuánto esperan ahorrar con esta medida? Pues no lo sabemos, porque depende de cómo varíe el precio del megavatio hora. Y es que Metro de Madrid no tiene, digamos, tarifa a precio fijo. Y la gran pregunta, Pilar, ¿puede subir el precio del billete? Pues de momento parece que no, porque esto no es competencia de Metro, sino del Consorcio Regional de Transportes, donde también están incluidos el resto de operadores.
Bueno, pues vamos a confiar en que el precio se mantenga, pero sí es verdad que la situación es delicada. Ahora sí, Luis, te has ido a una estación de metro para preguntar pues a los usuarios que cogen cada día el suburbano. ¿Se nota ya esta reducción de trenes?
Pues sinceramente, Pilar, aquí donde me encuentro, la mayoría de los usuarios con los que he hablado me dicen que no han notado nada. Y eso que, además de este recorte de frecuencias, que afecta a todas las líneas, ayer hubo también paros parciales de maquinistas. Pues ni lo uno ni lo otro, es algo que haya sufrido, por ejemplo, usuarios como Paula.
No he notado nada. Vamos, me enteré de lo de la huelga ayer porque me lo dijeron, pero nada. Pero vamos, que a mí como usuaria, que además no lo cojo mucho y justo lo cogí ayer y hoy, y sin ningún problema. Cuenta que no lo cojo en hora punta. Entonces, siempre que lo he cogido a estas horas, suelen tardar 3 minutos, 4 minutos, y así ha sido.
No lo tienen tan claro quienes tienen el tiempo calculado, entre los que me incluyo, por cierto, que sí han notado que esta semana tardan un poquito más en llegar a los sitios. En este caso, a la universidad, como Pedro.
A mí sí que me ha dado la sensación de esperar un poquito más últimamente. O sea, llevo varios días, o sea, una semana o algo así, que me da la sensación de que estoy esperando más.
Yo tengo muy, muy calculado cuánto tardo en llegar a la universidad. Nunca llegan como a 4 minutos o a 5, y esta semana sí que he esperado alguna vez.
Ya sabes, Pilar, no queda otra que salir 5 o 10 minutitos antes, por si acaso.
Por si acaso, efectivamente. Gracias, Luis. Pues todo esto en un jueves de nuevo inestable en el tiempo. Ha llovido a ratos esta mañana. Ahora no lo hace en el centro de la capital, sino en algunas zonas del este y del norte de la comunidad. Cara esta tarde, pues vamos a seguir con el cielo bastante cubierto y amenazando lluvia. Lo mejor, por si acaso, tener el paraguas a mano. Y en cuanto a las temperaturas, pues han bajado un poquito. Tenemos hasta ahora 14 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas no van a superar los 17. Mínimas esta noche en los 10. 2 y 24 minutos, nos ocupamos ahora de conocer cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de tres accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos en la 3 en Perales de Tajuña deja intransitable el carril derecho y genera retenciones en dirección Valencia. Los otros dos han tenido lugar en la M40, ambos en Coslada, uno en sentido a la autovía de Valencia y otro hacia la A2. Al margen de estos tres accidentes encontramos circulación intensa de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica somos expertos en salud auditiva y sabemos lo importante que es tratar una pérdida auditiva a tiempo. Por ello te invitamos a revisar gratis tu audición. Reserva tu cita en audica.es y empieza a mimar tus oídos. Audica. Tu audición es nuestra experiencia.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
El 4 de mayo, no te pierdas una noche española en el Teatro Real.
Disfruta del concierto de Aranjuez y fragmentos de zarzuela con Orquesta Sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 4 de mayo el concierto de Aranjuez y zarzuela en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
El paro ha subido en Madrid en 68.500 personas durante el primer trimestre de 2022 en comparación con los últimos tres meses de 2021. El total de desempleados en la Comunidad de Madrid se sitúa en las 426.000 personas y una tasa de paro del 11,85%, casi dos puntos menos que la media nacional. También en ese periodo se han destruido 5.800 empleos en la región. Es la foto que nos deja la EPA, la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana. El consejero de Economía madrileño, Javier Fernández Laschetti, cree que hay un motivo detrás de este mal dato.
Ha sido por aumento de la población activa, es decir, porque hay más personas en Madrid dispuestas a trabajar, muchas de ellas porque han venido de fuera de Madrid. En total son 62.000 personas más que están buscando trabajo aquí en la Comunidad de Madrid.
Pero si en vez de comparar trimestres, esa foto la hacemos a un año vista, el balance no es tan negativo respecto al primer trimestre de 2021. En Madrid hay 3.800 parados menos y se han creado 61.900 puestos de trabajo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Luis llegó a Bauhaus dispuesto a darle un cambio a su terraza y entonces se preguntó:
¿tendrán el mobiliario de exterior y la barbacoa que busco?
Lo tenemos.
¿Y el mejor precio?
Lo tenemos.
¿Y si quiero cambiar el suelo?
También, Luis, y te lo instalamos. Ven a tu centro Bauhaus o pásate por Bauhaus.es. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y te cuento un accidente de tráfico que ha tenido lugar este mediodía en la M609, a la altura de Soto del Real. Un choque frontal entre dos turismos. Han fallecido los dos conductores y únicos ocupantes de esos vehículos, un hombre de 60 años y una mujer de 42. Los bomberos de la comunidad han tenido que extraer los cuerpos del interior. Minutos después, en esa misma carretera, ha habido otro choque frontal entre dos coches donde viajaban cuatro personas. Tres han resultado heridas. Una mujer de 48 años con fractura de pelvis, un hombre de 51 y una mujer de unos 50 años con heridas leves. Sigues en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que miramos especialmente al Congreso. A esta hora está previsto que se vote, que empiece ya la votación en breve, para convalidar el decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Unas medidas que ya anunció hace semanas el presidente del Gobierno y entre las que se encuentra el descuento de 20 céntimos a los combustibles, aunque esa rebaja ya se está aplicando, ¿eh? Bueno, pues todavía tiene que tener el visto bueno del Congreso y eso es precisamente lo que se va a votar en breve. Imagínate que saliera que no, ¿eh? Que no se aprueban estas medidas del Ejecutivo, el lío que se podría montar con este tema de las gasolinas. Bueno, de ahí el nerviosismo que tenía el Gobierno en las últimas horas, que veía cómo la cosa se le complicaba después de que Esquerra y Bildu, sus socios habituales parlamentarios, pues dijeran que votarían en contra, tras conocerse el espionaje del caso Pegasus. Para votar a favor, pedían abrir una comisión de investigación precisamente sobre este asunto y pedían también la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que se ha situado en el centro de la diana y está recibiendo los ataques no solamente de Esquerra, sino también de sus propios socios de gobierno, de Podemos. De hecho, viendo que la cosa, pues eso, se le ponía fea, se le complicaba, en las últimas horas Pedro Sánchez cedía ante una de las demandas del Partido Popular, que es la tramitación del texto, no como decreto ley, sino como proyecto ley. Con esta fórmula, los grupos parlamentarios podrían presentar enmiendas para añadir nuevas medidas. Pero Sánchez solo ha cedido en eso. No ha aceptado ninguna otra de las propuestas de los populares que consideran que este gesto es insuficiente y, por tanto, el Partido Popular va a votar en contra. Y justifican además su decisión en que el Gobierno ha elegido pactar de nuevo con Bildu. Y es que la coalición Abertzale anunciaba esta mañana que ha habido un cambio de opinión, votará finalmente a favor. Un cambio de opinión que llega tras negociar con el Gobierno, habrá que ver a cambio de qué. Y después recordamos también de esa modificación que se sacó de la manga la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y que precisamente permite incluir a Bildu y también a los independentistas catalanes en la Comisión de Secretos Oficiales. Bueno, pues así las cosas, la votación que tan mal pintaba para el Gobierno parece, salvo sorpresas o equivocaciones de última hora, acuérdate lo que pasó en la reforma laboral, pues parece que esa votación va a salir adelante con los votos a favor de 176 diputados, el no de otros 172 y una sola abstención. Bueno, pues una vez más parece que el Gobierno va a salvar los muebles, aunque una vez más demuestra su debilidad parlamentaria. Pues además de esto, hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Un equipo de Naciones Unidas viaja a Ucrania para preparar una posible evacuación de la ciudad de Mariupol.
Las fuerzas rusas siguen centrándose en el este del país, sobre todo en la ciudad portuaria de Mariupol y en concreto en la acería de Azovstal, uno de los pocos puntos de resistencia ucraniana que quedan en esa zona. El objetivo de la ONU es conseguir la evacuación de civiles. Aún permanecen atrapadas más de 100.000 personas por el asedio de las fuerzas rusas.
Condenado a 21 meses de cárcel por maltratar a su hija de un año en Pamplona.
Sí, dejaba a la niña atada en su trona durante horas sin cambiarle de pañal. El acusado ha reconocido también que golpeaba a la pequeña y le daba de comer a la fuerza hasta el punto de hacerle heridas en la boca. El hombre de nacionalidad marroquí fue condenado a más de 4 años por maltratar a su mujer.
y abre la capilla ardiente del actor Juan Diego.
Se ha abierto, Pilar, hace tan solo unos minutos en el madrileño tanatorio de San Isidro. Juan Diego ha fallecido en Madrid a los 79 años. El intérprete, que atravesaba problemas de salud de los últimos años, protagonizó películas y obras de teatro tan emblemáticas como Los Santos Inocentes o El Rey Pasmado, con la que consiguió uno de sus 3 premios Goya.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en los deportes? Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la derrota del Villarreal en Liverpool, 2-0 en las semifinales de la Champions, con muy pocas ocasiones para el equipo español. La vuelta el próximo martes. Vamos a hablar también de Pochettino, que ha dicho en París que ve a Kylian Mbappé en su equipo la próxima temporada al 100%. Hay varios medios italianos que están informando sobre la muerte del conocido agente Mino Raiola. Lo último es que la familia desmiente esta noticia. Recordemos que Mino Raiola es agente, entre otros, de Erling Haaland. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo que prepara Ancelotti para el partido del sábado ante el Español. Le vale un punto para ser campeón de Liga. La cuestión es si titulares o suplentes. Por cierto, que Álava tiene muy complicado llegar al partido del miércoles contra el Manchester City. Y noticias en Barcelona. Koeman recuerda que cuando él se fue del Barça estaba a 8 puntos del Real Madrid y ahora están a 15, y ha anunciado Laporta esta mañana que el inicio de obras en el Camp Nou va a ser en el mes de junio y jugarán en el Olímpico de Montjuïc la temporada 2023-2024.
Jueves del mes de abril que nos trae 2 malos datos económicos. Vamos por partes. El primero, el del comportamiento del mercado laboral en el primer trimestre del año. Según la encuesta de población activa, de enero a marzo, se destruyeron en nuestro país más de 100.000 empleos. ¿Los motivos? La guerra en Ucrania y la crisis energética. La ocupación ha retrocedido tanto en el sector privado como en el público y solo la construcción no nota el frenazo. Por buscar la parte positiva de estas cifras, pues está la contratación indefinida, que creció en 164.000 personas hasta los 12,8 millones de trabajadores indefinidos. Se empieza a ver los primeros efectos de la reforma laboral. También, si echamos la vista atrás y comparamos con el primer trimestre de 2021, pues España suma 878.000 puestos de trabajo. Precisamente, hablando del sector de la construcción, hoy nos queremos fijar en mediodía en él, en este sector. A las 2:36 vamos a saludar a Laura Martín. Ella trabaja en recursos humanos de una empresa constructora. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar García.
Pues, ¿a cuántas personas dais ahora mismo vosotros trabajo?
Pues ahora mismo, actualmente, nosotros en la constructora, como técnicos tenemos 305 personas, pero sí poder decirte que damos pues alrededor de 2.000, contamos con 2.000 trabajadores, puesto que todos los oficios los subcontratamos. Entonces, pues en torno a 2.000 trabajadores repartidos en 25 centros de trabajo.
¿Y cubrís bien todos los puestos de trabajo, todos los oficios, o hay problemas para cubrir algunos de ellos?
Pues actualmente nos está costando tanto el personal cualificado como no cualificado, por diferentes razones. El no cualificado porque no tenemos generaciones que nos sigan, la gente joven nos cuesta que quiera aprender un oficio. Y tanto en la parte cualificada, pues también nos está costando el atraer ese perfil al sector de la construcción, porque hemos perdido, digamos, la buena imagen que teníamos anteriormente. Ahora mismo, pues al final las inclemencias climatológicas, la incertidumbre, todo lo que afecta al país afecta al sector de la construcción. Entonces, nos está costando tanto la parte cualificada como no cualificada.
Bueno, como decías, pues parece que los jóvenes no se sienten atraídos, desde luego, por este sector de la construcción, porque fíjate, nos estás contando que hace falta mano de obra, pero sin embargo estamos viendo que el paro juvenil en España supera el 30%, que es el dato más alto de toda la Unión Europea, que es un dato muy preocupante, desde luego. Laura, ¿cómo se está afectando la falta y el retraso de materiales, las derivadas de los confinamientos y también de la guerra en Ucrania?
Pues nos está afectando, lógicamente. Es verdad que la pandemia, pues gracias a la anticipación, al esfuerzo de todos los equipos de obra, conseguimos no tener retrasos, incluso nos adelantamos en ciertos proyectos, pero lógicamente esto, que no depende de nosotros, la huelga, la falta de material, toda la subida de precios, subida de energía, nos está afectando. Sí. Entonces, buscando diferentes maneras de ver cómo hacemos más eficientes la ejecución para minimizar el tiempo de los mismos y poder solventar todas estos problemas que nos está viniendo.
Y la crisis de los contenedores, que ha sido importante en los últimos meses y que se vuelve a agudizar por todo lo que está pasando con ese confinamiento masivo en la ciudad de Shanghái. Pues gracias, Laura, por acompañarnos en Mediodía.
Pues muchísimas gracias, Pilar.
Hablando de trabajo, hoy el programa de empleo de Cáritas ha informado que en 2021, el año pasado, más de 57.000 personas participaron en él y una de cada cinco lograron acceder a un puesto de trabajo. Es un 4% más que en 2020. La mayoría son mujeres de más de 45 años y con estudios básicos. Es el caso, por ejemplo, de Carolina. Ella es venezolana. Llegó a España hace 4 años y ha encontrado trabajo en un supermercado.
Cuando tuve la oportunidad de trabajar, empecé a trabajar hostelería. Estando aquí en España, una persona me habló de Cáritas y me acerqué a Cáritas. Nada, me dan la información del curso y empecé a realizarlo. Para mí fue genial porque aparte de eso, era un oficio que me iba a llevar de por vida. No pasó un mes cuando me estaban llamando para ofrecerme la oportunidad de trabajo.
Bueno, y te decía antes que este jueves nos traía dos malos datos económicos. El de la EPA, del que acabamos de hablar, es uno. El otro es el de la inflación adelantada de abril. Los precios en España subieron un 8,4% con respecto al mismo mes del año pasado. Mal dato por la pérdida de poder adquisitivo, pero se rompe la tendencia al alza y el récord alcanzado en marzo. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿De forma definitiva o no?
Bueno, vamos a ver, las ayudas al precio de los carburantes y las posibles medidas para bajar el coste de la luz han tenido su efecto y pueden seguir teniéndolo, es decir, puede que no haya repuntes de los precios como en los últimos meses. Parece que la inflación ha tocado techo, eso sí, pero va a continuar en cotas muy altas por la situación geopolítica y seguirá afectando a la economía familiar y a la de las empresas. Luis Garbía es director de máster en Comillas y Cade.
Yo creo que vamos a seguir teniendo sorpresas. Toda la crisis de precios tiene que ver con el lado de la oferta de bienes. En Shanghái está el puerto parado, el tema del gas en Bulgaria y Polonia, y luego con lo de el gas que viene de Argelia, yo creo que no son datos que inviten al optimismo con el IPC en el corto plazo.
De hecho, se acumula ya un aumento de los precios del 8% en lo que va de año. Y diversas entidades, incluso el Banco de España, prevén el promedio de todo el año en un 7,5%. Nada despreciable, Pilar.
Desde luego. Bueno, luego está el dato de la inflación subyacente, que lo primero, Susana, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a este término, a inflación subyacente, y cómo se ha comportado en abril?
La inflación subyacente es la que engloba los precios de todos los productos, quitando energía y alimentos no elaborados, como por ejemplo frutas o verduras. Es decir, engloba la gran parte de nuestro consumo y de nuestras compras. Y sí, se ha disparado en abril. Ha subido un 4,4%. Es un índice que no se veía desde el año 1995. De nuevo escuchamos al profesor Garbía.
La subyacente es la que está y no se va a ir. Es la que al final acaba afectando a los salarios y nos acaba afectando a todos en el medio y en el largo plazo.
Porque este índice es el que toman en cuenta analistas y entidades para evaluar la verdadera dimensión de la inflación y también para la negociación de los sueldos. Y ahora se están cerrando muchos convenios colectivos, con lo que puede tener gran incidencia y directa en el mercado de trabajo.
Gracias, Susana. Pues el encarecimiento de la energía nos afecta a todos. Esto es así, a las familias, a las empresas, pero pues para algunas personas supone un problema muy importante. Es el caso de los pacientes de diálisis domiciliaria. Imagínate que tuvieras que engancharte una máquina de diálisis 5 días a la semana durante casi 3 horas. ¿Se pueden afrontar estos costes? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, precisamente me he ido a casa de José Vicente, es un paciente de diálisis domiciliaria que ha visto cómo en los últimos meses sus facturas de la luz se han incrementado un 50%. José Vicente tiene insuficiencia renal desde que nació, su vida depende de la máquina de diálisis, al principio en hospital, desde hace 2 años en casa. Él de momento puede hacer frente a esos costes gracias a que su pareja Vanessa sigue trabajando, pero algunos de sus compañeros no pueden decir lo mismo.
Muchos compañeros míos que se están dializando en casa, a día de hoy no han vuelto al hospital, pero se están planteando volver al hospital.
¿Por los costes?
De la luz y el agua.
Bueno, pues a partir de las 4, José Vicente y Vanessa nos van a abrir las puertas de su casa para enseñarnos todo el proceso de diálisis domiciliario y contarnos cómo afrontan esta subida de costes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro a partir de las 4 en la tarde de COPE con este y otros muchos asuntos. Bueno, y me encanta poder contarte que la radio sigue siendo el medio de comunicación en el que más confían los españoles a la hora de informarse. Una vez más, los ciudadanos perciben la radio como el medio con más credibilidad frente a los bulos y el fenómeno de las fake news, ya sabes, las noticias falsas. Según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea, la radio consolida su liderazgo como el medio que más confianza genera entre los españoles, con el 45% por delante de la prensa escrita, 37% de la televisión. Y a continuación se sitúan los medios digitales y las redes sociales con el 28%. Estos datos muestran una vez más la fortaleza de la radio y la ratifican como el medio que más confianza y, como decía, credibilidad inspiran en la audiencia, más todavía en un momento de intensidad informativa en el que los oyentes buscan a los comunicadores y a los referentes que se encuentran en la radio. Luis Miguel Pedrero, catedrático e investigador de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, nos recuerda la gran ventaja de la radio, la cercanía que siempre nos aporta la voz de sus comunicadores.
Se confirma la trascendencia del que sigue siendo el atributo más distintivo de la radio: la credibilidad de la voz humana, la seguridad que un comunicador transmite a través del lenguaje hablado al contarle las noticias al oyente para que tome conciencia de su entorno.
Pues la confianza se refleja en los datos de audiencia, que siguen creciendo. Según el último EGM, 22.775.000 personas escuchan a diario la radio en España, y ya no solamente a través del transistor. Más de 3 millones de usuarios sintonizan también a través de Internet. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Está a punto de cumplir 245 años. Francesco Sabatini tardó 9 en levantarla por encargo del rey Carlos III. Y es una de las 5 antiguas puertas reales que dan acceso a la ciudad de Madrid. Es un monumento de estilo neoclásico, similar a los arcos del triunfo de la época romana. Y hasta tiene una canción dedicada solamente en exclusiva a ella. Bueno, con estas pistas es fácil, ¿no? Seguro que ya sabes de qué te estoy hablando. De la Puerta de Alcalá, claro. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo lo había pillado, ¿eh?
Hombre, es que tú eres muy listo y te gusta mucho además la música, que lo sé yo también. Bueno, ahí estás, ¿eh? Como dice la canción, viendo pasar el tiempo en esa Puerta de Alcalá. ¿Por qué es noticia este monumento histórico emblemático de la capital y que además tenemos muy cerquita de la radio?
Bueno, como decías tú, fue el primer arco de triunfo que se hizo en Europa desde la época del Imperio Romano. Tú fíjate, con 5 huecos en lugar de los 3 habituales, la mandó construir Carlos III y se inauguraba en 1778 de la mano del arquitecto Sabatini. Reemplazó a otra puerta de Alcalá anterior que estaba hecha en ladrillo. Eso quizá haya mucha gente que no lo sepa. Carlos III había ordenado su derribo. Ahora se está preparando para su primera gran restauración en profundidad que tendrá lugar el año que viene, en 2023. Primera restauración a fondo, aunque ya ha habido algún que otro retoque, como ha recordado en Herrera en COPE la historiadora del arte y profesora de la Universidad CEU San Pablo, Sirga de la Pisa.
Ya ha tenido 5 restauraciones, todas ellas han sido muy respetuosas con la realidad histórica que demostraba, entre ellas esos impactos que se han referido. Como debe de ser una restauración respetuosa con la historia, pues se han dejado, bueno, como testigos de esa historia, y los monumentos forman parte de nuestro patrimonio.
Bueno, ¿y qué dicen, Ramón, los madrileños sobre la reforma de uno de sus iconos?
Hay opiniones para todos los gustos, Pilar. Visitación, por ejemplo, vive aquí cerca de la Plaza de la Independencia y ve a diario la Puerta de Alcalá. Tiene esa suerte. Cree que va siendo hora de lavarle la cara.
A mí me gusta mucho cómo está, pero si hay que limpiarla y restaurarla, evidentemente hay que hacerlo para que se conserve y siga estando ahí. Yo la veo todos los días porque vivo aquí. O sea que me parece, vamos, es un icono de la ciudad. Sí.
A Manuel, sin embargo, le gustaría dejarla tal cual está muchos años más.
Mire, yo 300, pero está la cosa difícil y creo que hay otra. Mira la que han montado ahí donde la Cibeles, hay mucha obra en Madrid ahora. Creo que sí, hay aceras aquí mismo, mire usted cómo está levantado esto. Yo creo que eso está muy bonito como está.
La restauración debería respetar la historia, nos dicen los madrileños, incluidos los impactos de las guerras visibles en sus piedras. De momento, esa restauración de la Puerta de Alcalá está en fase de estudio por el Ayuntamiento y el Instituto de Patrimonio Histórico. ¿Restaurar o no restaurar? Esa es la cuestión para que este icónico monumento de Madrid siga viendo pasar el tiempo.
Bueno, pues ahí te dejamos. Mírala, mírala. Ahí está la Puerta de Alcalá. Pasa. ¿Cómo es? Se me ha ido la letra.
Sí,
Ramón.
Sí, es así. Es así,
es así, ¿no?
Es así,
viendo así. Pasar el tiempo, viendo pasar el tiempo. Pues ahí te dejamos. En la Puerta de Alcalá será en 2023, el año que viene, cuando se inicie esa reforma, si no hay retrasos. Gracias, compañero. Bueno, y enseguida contamos las últimas novedades del asesinato ayer de un joven de 18 años en una calle de Villaverde. Otra vez una reyerta entre bandas latinas está detrás de una muerte.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Hasta el 5 de mayo, siente la alegría y el sabor de Andalucía y la Feria de Abril en Alcampo. Ven y disfruta de más de 170 productos con la calidad de Andalucía.
En la 27ª campaña de productos andaluces.
Productos avalados por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y también en alcampo.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una venganza provocada por riñas anteriores, una emboscada en un parque y otra muerte por enfrentamiento entre bandas latinas en Madrid. En este caso, la de un joven de 18 años en Villaverde, la cuarta víctima por este tipo de reyertas en lo que va de año. La primera desde que en febrero Delegación de Gobierno pusiera en marcha un plan especial para vigilar precisamente ese tipo de enfrentamientos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué más sabemos ahora mismo sobre este suceso de Villaverde?
Pues que de momento no hay detenidos, aunque la policía baraja ya algunas hipótesis y vigila las imágenes captadas por algunas cámaras de seguridad. La víctima es un joven español y vecino de la zona que pertenecía a alguna banda juvenil, tal y como ha reconocido su propia familia. El joven fue atacado por un grupo de unos 10 menores que iban encapuchados y con mascarilla en un descampado cercano a las vías del tren. Le apuñalaron y pegaron con cinturones y luego huyeron. El herido, medio desangrado, logró caminar algunos metros pidiendo ayuda, según los testigos, hasta que llegó a la calle Alcocer, donde se desplomó. Los agentes de la policía han hallado armas y varios cuchillos que arrojaron en el descampado. La principal hipótesis es que se trata de una venganza. Al parecer, este joven pudo estar involucrado en una reyerta que tuvo lugar el miércoles de la semana pasada a muy pocos metros de esa zona. Y es que, Pilar, llevamos un par de semanas de aumento de este tipo de reyertas en la región. Ese incidente de Villaverde, una pelea a las puertas de un bar en Getafe y otra en el distrito de Tetuán. Distrito que, por cierto, ya ha entrado dentro de las zonas de vigilancia de este dispositivo de la Delegación del Gobierno.
Bueno, a ver si tenemos un fin de semana tranquilo. Gracias, Belén. Y si antes te hablaba de la reforma de la Puerta de Alcalá, ahora te cuento otra importante que va a empezar en breve también en la capital. En este caso no va a ser ningún monumento, pero sí en una de las vías más transitadas de la ciudad, sobre todo por los coches, dejando poco paso a los 65.000 vecinos que viven en la zona. Hablamos de la Avenida de la Ilustración. Esa obra va a empezar antes del verano. Se van a poner más fuentes, más árboles, más bancos y mesas también para poder sentarse. Y ya que es imposible soterrar el paso de los coches por la situación del terreno, se intentará mejorar todo lo posible el entorno para hacerlo apetecible no solamente para pasear, sino también como zona donde poder sentarse. Paloma García Romero es la delegada de Obras Públicas.
Que los árboles y el agua son la parte fundamental de todo este proyecto de la Avenida de Ilustración. Va a haber láminas de agua, algunas de ellas se van a recuperar, que ya existen y están mal deterioradas, se van a hacer nuevas fuentes. Lo que se está buscando es una zona estancial para el peatón, para el paseo, con nuevas zonas estanciales, con mesas, con sillas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preguntamos a Enrique García, CEO de TaxDown.
¿Qué novedades presenta este año TaxDown?
Pues tres novedades. La primera, TaxDown este año permite a los inversores de cripto y brokers extranjeros incorporar todas sus inversiones en un solo clic dentro de la app. Y TaxDown se encarga de hacer todos los cálculos. Segundo, por fin TaxDown está disponible para autónomos, que sabemos que tienen una problemática enorme para hacer la declaración de la renta. Y tercero, para aquellos que tienen declaraciones más complejas, hemos lanzado nuevos planes que incluyen tener un asesor personal dedicado para ti que puedes consultar en la página taxdown.es.
TaxDown, tu declaración de la renta, bien hecha.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking. Reservas en restauranteltorreón.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Apenas logrado en Bruselas un pomposo y casi inservible acuerdo para limitar el precio del gas y reducir así el de la electricidad, el gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta ahora con la amenaza de Argelia de cortar el suministro de gas procedente de los yacimientos de Hass y Remel. La razón alegada por el gobierno argelino es otro acuerdo negociado por España para suministrar gas a Marruecos a través del gasoducto Magreb-Europa. Este gasoducto fue cerrado por Argelia el pasado año tras la ruptura de relaciones entre los dos países magrebíes a causa del conflicto del Sáhara Occidental. Hasta ayer mismo, el gobierno español no había comunicado formalmente el contenido de su acuerdo con Marruecos, lo que ha encendido las suspicacias de Argelia. La intención del gobierno español es utilizar el gasoducto para llevar a Marruecos el gas licuado que este país compre en el mercado internacional. Pero lo que sospecha Argelia es que sea su propio gas el que se exporte de Matute a nuestro vecino del estrecho. No se entiende muy bien que el gas comprado por Marruecos tenga que pasar por España cuando Tánger cuenta con un impresionante puerto para contenedores. Si ya son suficientemente complicadas las relaciones con nuestros vecinos magrebíes, lo único que faltaba era provocar aún más a Argelia, que tiene la llave del suministro de gas a España, mucho más en estos momentos de crisis energética en Europa por la invasión de Ucrania.